el lujo que nos damos con nuestros oyentes de escuchar a las personas que queremos, admiramos y respetamos. Está en línea Manuel Antín, novelista, dramaturgo, poeta, y yo diría esencialmente además un hombre de la cultura y del cine, por supuesto. Manuel, Horacio Embón y Luisa Balmaya, le damos la bienvenida a Encuentro Nacional. ¿Cómo está?
Bien, ¿cómo están ustedes? Bien.
Qué bueno escucharlo, don Manuel.
Bueno, muchas gracias.
Teníamos muchas ganas de pensar juntos en voz alta. Y el otro día,
sí,
cuando vimos que ahí se presentó un documental que titularon Cortázar y Antín, Las Cartas,
sí,
Iluminadas.
Exactamente.
Y ahora hay una plataforma que está buenísimo. Ahora vio las plataformas. Hoy leía a Coppola decir, está muy bien, todos quieren estar en Amazon, pero no quieren filmar una película ya que están. Es genial. Sí, sí. Eso lo leí hoy y dije, está todo bien, muchachos, ustedes quieren estar en Amazon, pero primero tienen que filmar una película. Bueno,
claro.
Es buenísimo. Sí. Yo era muy pibe, tan pibe como usted. ¿Cuál fue la primera película que usted filmó con libro de Cortázar? ¿Circe? No.
La Cifra Impar.
La Cifra Impar. Cuéntele a la gente quién era Cortázar y qué era La Cifra Impar, por favor.
La Cifra Impar está basada en Cartas de Mamá, claro, un cuento de Cortázar, precisamente, ¿no? Sí, fue mi primera aventura.
La primera aventura, Manuel, pero ¿cómo fue ese encuentro con Cortázar? Digo, ¿cómo fue esa amistad, esa relación entre el cine, entre la literatura? ¿Cómo se amalgamó ese encuentro?
Bueno, se fue haciendo de a poco. En realidad, cuando yo leí Cartas de Mamá, el cuento de Julio, en la casa de un amigo, mientras lo esperaba, porque se estaba vistiendo, para ir al cine precisamente, leí el Cartas de Mamá, y como yo quería ser escritor, siempre quise ser escritor más que director de cine, dije, qué lindo cuento, que cómo me hubiera gustado escribir yo ese cuento, ¿no? Y Cortázar en esa época era un escritor desconocido, por lo menos en la Argentina, y entonces yo dije, me gusta tanto que lo voy a plagiar, ¿no? Pero claro, el plagio es un delito y yo no estaba en esas condiciones, de manera que decidí plagiarlo de otra manera, que es hacer una película con ese cuento.
Ah, es muy bueno el rulo por donde me lleva. Sí, yo sí recuerdo que era un pibe, 14, 15 años, en esa época vivía en Mar del Plata, y con mis mejores amigos, que éramos 3 o 4 o 5, juntos fuimos a sentarnos en un cine de Mar del Plata a ver Don Segundo Sombra.
Mi primera película con espectadores.
Bueno, seguramente habremos sido los 5, claro.
Sí, no.
Ya lo sé, fueron miles.
Todas mis películas no tuvieron éxito, excepto naturalmente Un Segundo Sombra. Yo le atribuyo el éxito a Viralde más que a mí, ¿no?
Y después, por supuesto, la profesora al día siguiente nos habían mandado a leer el libro, pero lo contamos. Claro. Bueno, esta cosa de la multimedia, esto pasó hace mucho tiempo, por eso hoy la multimedia te permite entrar, claro, a la literatura desde diferentes lados.
Desde luego.
¿Y qué le parece esta, luego ahora se llaman plataformas o nuevas alternativas o modos de contar?
A mí me parece, todo lo que sea imagen me parece maravilloso, sobre todo si la imagen reemplaza la realidad y no la pinta exactamente como es, ¿no? Yo creo que la realidad no se merece una imagen, y sin embargo, cuando un cineasta hace una película, transforma la realidad en una cosa diferente, tal vez más literaria, tal vez menos real, ¿no? Mm. Pero yo tengo esa falta de respeto por la realidad, prefiero la imaginación y prefiero el relato más que la vida misma.
Eso quería preguntarle, Manuel, imaginándolo filmando, para mirar a través de una cámara y ver lo que uno quiere mostrar, ¿cómo tiene que aprender a mirar primero en la realidad? Porque eso después, como usted dice, hay que meterle a esa realidad, además poesía y otra serie de cosas. ¿Cómo hay que aprender a mirar? ¿Qué es lo que enseñó usted a través de la Universidad del Cine a los nuevos y nuevas directores y directoras?
Bueno, en realidad cada uno toma su camino y yo no pretendo marcarles el paso y guiarlos en determinada dirección, porque cada uno tiene su propia dirección y así debe ser, ¿no? Yo creo que es tan subjetivo el mirar algo que ocurre y que ocurre en las páginas de un libro, que uno tiene que transformarlo en imágenes, y yo creo que lo primero que hay que hacer es respetar ese libro, ¿no? Respetar mucho lo que el escritor ha escrito, porque me parece que lo contrario sería hacer películas, lo digo peyorativamente, ¿no? Hacer películas no es hacer cine. Hacer cine es mostrar una realidad vista de otra manera, mostrar literatura vista de otra manera, leída de otra manera, ¿no?
¿Qué cosa la mirada? Yo ayer volví a leer una frase de Picasso que decía que le había tomado 4 años pintar como Rafael, pero le llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño, ¿no?
Exactamente.
Y digo, la mirada más limpia, más despojada, claro, más sorprendida.
Por supuesto, por supuesto.
¿Y usted tiene todavía mirada de un niño en algunos aspectos de esta maravillosa vida?
Si tengo mirada de niño.
Sí, y conserva todo. Aún la sorpresa de mirar.
A pesar de mis 95 años,
celebramos.
Estoy realmente, me conmueve mirar las cosas como si yo tuviera 4 o 5, ¿no? Como
ahí
mis
va.
Nietos.
Ahí va.
Me parece que es la mirada que transforma la realidad, porque es la misión del arte. Por eso yo no creo en el neorrealismo, ¿no? Yo creo en la transmisión de la literatura con una mirada diferente, pero no la realidad misma, ¿no? Sino que imprimir matices diversos y, si es posible, originales.
¿Hay algo que le quedó, que le hubiese gustado filmar? ¿Algún libro que le hubiese gustado filmar? Que bueno, es como un sueño, un pendiente.
Hay uno, sí, que desgraciadamente se me quedó en el tintero, pero no por mi culpa, ¿no? Es Adán Buenos Aires.
Ah, claro, ¿no? Marichal.
Adán Buenos Aires. Incluso yo hice una adaptación con Marichal, hicimos una adaptación juntos, y me presenté en el Instituto de Cine para pedir un préstamo para poder hacer la película. No es una película, es una película de producción costosa, ¿no? En esa época me dijeron, no podemos dar un crédito a un director que va a filmar un autor peronista, ¿no?
Claro. Qué cosa la Argentina, ahora lo llaman grieta.
Sí.
Pero qué cosa esto de estigmatizar, sí, sí. De etiquetar.
Efectivamente.
Qué difícil.
Era el proceso militar.
Sí, sí, me imagino.
En esa época, naturalmente.
Me imagino.
Después quise volver a... Cuando terminó el proceso militar, traté de volver a la carga para filmar a Adán Buenos Aires.
¿Y qué es lo que más le gusta lo de Adán Buenos Aires?
Ah, me gusta... Es Adán Buenos Aires es la vida misma.
Es la vida misma, mira vos.
Es la vida misma, sí. La segunda vez que lo quise filmar, me dijeron, en esa época se habían ido los militares y habían entrado otras políticas en el país. Y recuerdo que mientras yo conversaba con el director de aquel instituto de cine, pasó una secretaria con polleras muy ajustadas, ¿no? Y me dijo, pero ¿por qué va a filmar usted una película como esta? ¿Por qué no filma? Mire lo que pasa ahí. ¿No le parece que es mejor reflejar esa...
La pollera esa cortita era. Mirá vos, mirá vos. Bueno, de esos créditos se revolearon un montón. Con sí, milicos, claro. Sin milicos se revolearon un montón.
Naturalmente.
¿Estás leyendo algo hablando de literatura? ¿Estás leyendo algo? ¿O releyendo algo?
Estoy releyendo, todos los días releo algo, generalmente clásicos.
Claro.
Ahora estoy releyendo por, yo no sé si es la vigésima o la centésima o la milésima vez, estoy releyendo el Quijote.
Ah, mira. ¿Y qué le encuentra en esta etapa de la vida al Quijote que no había visto antes, Manuel?
Ah, me parece, me parece que es un personaje tan maravilloso y que es el único personaje que uno no encuentra en este mundo, que es un personaje que quiere cambiar la realidad y que lo logra.
¿Cuántos sueños? Esa cabeza eran todos los remolinos y todos los molinos que él veía.
Qué lindo, qué lindo, maravilloso.
Qué lindo. Bueno, me enganché con lo de Adamo hace tiempazo, me parece que mañana me voy a comprar de nuevo a Adán Buenos Aires.
Ah, no, hasta me gustaría, después de que la lea, que me llame.
Pero claro.
Le presto la adaptación que hice.
Ah, me encantaría, me encantaría.
¿Y pensó, a quién tiene en la cabeza para interpretar a Adán?
Hoy día...
Sí.
Ha sido un sueño tan imposible que ya he perdido imágenes reales, ¿no? En una época...
¿A quién había imaginado? A ver.
Había pensado en Halcón.
Alfredo, claro.
Sí.
Qué impresionante.
Incluso llegué a hablar con él.
¿Cómo se lo extraña, Alfredo?
Llegó a leer el libro, él estaba encantado y hubiera sido muy lindo poder hacerlo.
Bueno, hablando de lindo, fue lindo este ida y vuelta.
Bueno, muchas gracias.
Y nada, le damos un abrazo.
Un enorme
bueno.
Abrazo.
Bueno, muchas gracias, les agradezco el llamado, les agradezco la sensibilidad que evidentemente tienen, que no es fácil de encontrar en hoy día en las notas periodísticas. Uh-huh. Y además me gustaría que el día que, cuando termine de leer Adán, me llame para ver si...
Sí, lo voy a hacer.
Si estoy loco, acuerdo.
Sí, mañana voy en busca de él. Gracias, Manuel Antino.
Gracias, les mando un abrazo.
Chao, querido.
Otra.